Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes en este momento todo nuestro ser así como está, toda nuestra capacidad, nuestra atención. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que a través de la palabra proclamada ahora en esta tarde, sigas trabajando en cada uno de nuestros corazones. Te pedimos que nuestra fe al oír la palabra crezca, se desarrolle y que podamos profundizar, Señor, en este camino que hemos comenzado de seguir a Jesús. Te pedimos, Padre, que nos des la fuerza, el sostén, para no quedarnos, para no retroceder, para seguir adelante, Señor. Te pedimos que nos des luz, sabiduría, discernimiento, para saber recibir lo ancho, lo profundo que tiene la sabiduría de tu palabra. Te pedimos, Señor, que no sea letra muerta, sino que sea letra viva, que llegue a la realidad de nuestras vidas, transformándonos en Cristo Jesús.
Amén.
Amén. Haciendo un poco de historia, lo que vimos hoy a la mañana, acuérdense que estábamos hablando de un Dios que quiere lo que nosotros queremos. Dios quiere que seamos felices. Nosotros queremos ser felices, ¿sí? Y este camino que Jesús nos propone es un camino donde caminamos a través de la fe. Eso es lo que veíamos. Y cómo en el libro de Génesis, como en los Salmos, Dios nos habla de su proyecto, que es un proyecto de vida, de multiplicación, de bendición para cada uno de nosotros. ¿Amén? Y cómo para que este proceso en cada uno de nosotros se pueda ir dando, necesitamos tener un nuevo pensamiento, una nueva forma de pensar y una nueva manera de hablar. ¿Amén? Son dos cosas concretas que a través de la fe Dios quiere cambiar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que de, así como cambia nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Aunque nos parezca increíble, pero es así. No va a cambiar nuestra manera de pensar porque cambiemos de manera de obrar. Vamos a cambiar de manera de obrar, de vivir, cuando cambie primeramente nuestra manera de pensar, ¿sí? Eso dice la palabra. Entonces, quería comenzar esta segunda parte y traer una historia real que leí. Ustedes alguna vez seguramente habrán leído, y habrán querido vender, si van por el centro, en esas revistas que se llaman Hecho en Buenos Aires. Es una revista de la gente de la calle. Bueno, y ahí leí una entrevista a un muchacho que se llama Willy, o le dicen Willy Guillermo, Polvorón, porque vive en los Polvorines. ¿Alguno conoce ahí los Polvorines?
Sí.
Tercer cordón de la ciudad de Buenos Aires, un lugar pobre, un lugar con pocos recursos, y él vivía de los Polvorines en la zona más pobre. Cuenta la historia de este muchacho que me asombró. Y me asombró y se las quiero compartir, es cortita, pero así como para empezar, porque ilustra un poco lo que queremos ver. Él dice que, bueno, estudió y logró terminar el secundario. Yo me imagino, ya para ese chico, en ese lugar, terminar el secundario era un milagro, ¿sí? Un milagro en esos lugares. Bueno, y terminó el secundario y le dice a su padre, no, a su papá, mira, papá, voy a ir a estudiar Derecho, quiero ser abogado. Y el padre le dice, anda a vender garrapiñadas al tren. Y él dice, mi papá me dijo, anda a vender garrapiñadas al tren, como diciendo, Esa era lo que había en la mente de su papá. No se puede, vos estás loco. Y él dice, y yo fui a estudiar. Y fue a estudiar, y bueno, y él decía ahora, y ahora después de 20 Después de 20 años, me estoy por recibir. 20 años. Contaba toda esa historia, ¿no? Que empezó a estudiar, hizo el ciclo básico, cuando iba por segundo o tercer año, le piden el título del secundario. Y dice, ahí que descubro que debía una materia. Y tuvo que ir a dar la materia que debía del secundario, pero cuando vuelve diciendo, todo lo que usted hizo, había rendido los exámenes, todo no sirve, porque usted no tenía nada. Tuvo que volver a cursar todas las materias. ¡Y las cursó! Y lo peor de todo es que las cursó, y que ya estaba terminando su carrera. No solo hizo eso, sino que se puso a tocar música, no sé cómo se metió en un concurso, le grabaron su CD, y lo tenía en venta en Musimundo, y dice, a pesar de que soy, decía él, fiero, petizo, con menos voz que el amigo del zorro, decía él, y limado, o sea, pude conseguir todas estas cosas. Y a mí me asombró decir, si este hombre, yo no sé, él no dice, no da testimonio si es cristiano, si cree, si no cree, pero si él, con esa mentalidad de no entregarse y de que se puede, pudo conseguir todas esas cosas. ¿Cuánto más? Cada uno de nosotros, si realmente nos ponemos testarudos para el bien, para lo que Dios quiere, ¿cuánto más podemos conseguir? ¿Amén?
Amén.
Un poco que ilustra esto con tener una nueva mentalidad. La mentalidad, esta es la mentalidad que tenía el rey David. ¿Sí? El rey David tenía la mentalidad de que Dios le había dado todo, ¿no? Por eso no entendía cuando Goliat desafía al pueblo y David dice, ¿pero quién es este para venir a desafiarnos? Si estos son las huestes del Dios de Israel. Y los demás estaban todos muertos de miedo. Esta es la mentalidad que tuvo Abraham cuando Dios lo llamó y le dijo que iba a ser padre de multitudes y era un viejo y la señora era una vieja y ya no iban a poder tener hijos. Y dice la palabra de Dios, y Dios creyó y se lo tomó como justicia. ¿Sí? Es la mentalidad que tuvieron tantos y tantos hombres y mujeres de Dios, que encontramos en la palabra de Dios, en la historia de la vida de los santos. Es esta mentalidad que no se rinde, que sabe que hay algo más detrás de las cosas, que en Cristo, como decíamos la vez pasada, todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. ¿Amén?
Amén.
Entonces, lo que podemos decir, que si mantenemos nosotros en fe, llenamos nuestra mente de la palabra de Dios con los pensamientos de la Biblia, que son pensamientos de victoria, Señor, vamos a desatar en nuestras vidas la fuerza creativa del Espíritu Santo. ¿Amén?
Amén.
Que va a venir en nuestra ayuda y que nos va a dar creatividad, que nos va a dar energía, que nos va a dar luz, que nos va a dar el poder hacer lo que antes no podíamos. Ahora, si nosotros estamos constantemente pensando que no vamos a poder, que las cosas no nos van a salir, que está todo mal, que no se puede salir, bueno, como decían algunos, Argentina la única salida es Ezeiza, ¿no? Decían unos años atrás. Si uno mantiene esa mentalidad, y bueno, el camino es la depresión, ¿no? La salida es el suicidio. Es decir, si uno lleva a fondo ese pensamiento, si uno cada vez piensa que no se puede hacer nada, que no se puede cambiar nada, ¿no? Y uno se vuelve, se va muriendo en vida, ¿sí? Pero bueno, frente a esta propuesta, uno puede pensar, bueno, sí, pero hay muchos creyentes que caminan, o puede pensarlo porque vio a otro, porque dice, bueno, ya hace tanto que vengo caminando, y me salen las cosas mal, y fracaso, y bueno, yo también lo podría pensar, ¿no? En algún momento de mi vida. Me acuerdo de una señora que venía a los grupos de oración, hace años atrás. Y yo no voy a venir más a la iglesia. ¿Por qué? Y porque desde que vengo me dan las cosas peor que antes. Claro. Y yo le digo, no, lo que pasa es que Dios te trajo en este momento para que, como te iban a ir las cosas peor, para que tuvieras la fuerza para superarlas, ¿no? Pero bueno, a veces uno puede pensar. Yo también me acuerdo, tenía 20 años cuando empecé este camino y había vivido una infancia muy feliz. una adolescencia linda, hasta ahí había tenido una vida realmente un regalo de Dios. Y bueno, y a partir de conocerlo a él, entré en un lugar y vino el gran lío de mi vida, el gran sufrimiento de mi vida. Yo podía haber dicho, bueno, y podía pensar en ese momento, antes sin Dios estaba mejor que ahora con Dios. ¿Qué podía pensar Jesús? Y antes, preferible este Dios que me pone en esta encrucijada, ¿no? ¿Qué pudo haber pensado un obispo chino que murió hace poquito, 94 años, 20 años preso por creer en Jesucristo y por proclamar la fe? Claro, lo que no cuenta en la historia es la cantidad de gente en la cárcel que se convirtió por la prédica, por la oración y por la acción de este obispo. Ellos lo encerraron para que no predicara la fe. Lo que pasa es que lo encerraron con un montón de presos y a los presos les predicó igual la fe. ¿Amén?
Amén.
Entonces uno se pregunta, ¿por qué muchas veces uno fracasa? ¿No? O sea, en el plano afectivo, sea en el plano familiar, sea en el plano laboral. ¿Por qué? Cuando cualquiera de nosotros quiere en la vida tomar un curso, pues me decía alguien, bueno, quiero hacer un curso de italiano, pero tengo que pagar el arancel, ¿cierto? Si yo voy a la facultad, bueno, salvo que vaya a la UBA, pero igual uno tiene que pagar, tiene que comprar los libros. Cuando uno quiere obtener algo, un título, tiene que pagar la carrera, ¿sí o no? De algún modo, haciendo una analogía, cuando nosotros tenemos que en la vida aprender a vivir, ¿qué es lo importante? Cuando uno empieza a caminar en fe, hemos de pagar tarde o temprano un precio, ¿sí? ¿Cuál es ese precio? Es aprender el valor, el sentido verdadero que tiene nuestra vida. ¿Por qué está el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué Dios sigue dejando? Es el arancel que tenemos, la manera que cada uno de nosotros tiene de verdaderamente saber para qué estamos acá. De tomar el verdadero sentido y de tomar la verdadera perspectiva de la vida. ¿Sí? Hay una historia muy linda en la Biblia, del libro de Job, que justo nos cuenta esto. Job tenía todo, si ustedes lo leen en su libro, tenía todo y lo pierde todo, pierde su familia, pierde su salud. Es un común cuento, ¿sí? Como los Jesús contaba las parábolas, no es una historia real, es como un cuento donde se explica esa situación. Y recién cuando él descubre, dice, no, yo estaba, hacía todo bien porque era un hombre religioso, se portaba bien con Dios, pero dice, pero yo no lo conocía. Ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿De qué está hablando Job? De que todo ese caudal de sufrimiento en su vida lo llevó a conocer de verdad a Dios. ¿Amén? Muchas veces nosotros, para la única manera de que nuestro yo, que siempre quiere estar en primer lugar, pase a segundo plano, es pagando el precio de ese error, esa equivocación, esa derrota, esa situación que produce en nosotros una crisis. Y cuando nosotros entramos en crisis, tenemos dos opciones. Opción A, generar más crisis dentro nuestro y dentro de los demás, reaccionando mal, con violencia, con enojo, con destrucción, ¿sí? Exacerbando nuestro orgullo y retrasando el aprendizaje. U opción B, aprender lo que tenemos que aprender lo más rápido posible, ¿eh? Como dice la palabra de Dios, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, que Él a su tiempo te levanta. ¿Amén? Entonces, si uno aprende a bajar como diría en cristiano, a bajar el copete, a dejar que nuestro orgullo de lado, a realmente ponernos en las manos de Dios, en reconocer en humildad Qué bueno que no tenemos todo claro y que no somos ni los mejores del barrio, ni tenemos la solución a todas las cosas. Cuando uno realmente logra hacer ese clic, entonces mira para atrás y entiende para qué vivió esos momentos. Amén.
Amén.